RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Sabrina Aguado.
Saludos, bienvenidos un día más aquí a Hora América, un espacio en el que cada semana repasamos y analizamos la actualidad del continente americano. En unos momentos hablaremos con nuestra colaboradora María Dolores Albiach de Haití, que sigue con una situación complicada intentando crear un gobierno de transición tras la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Después hablaremos también de Argentina y de Ecuador. A continuación, nuestro compañero Nico Gómez nos traerá el informe sobre los países más visitados de América Latina, publicado por la Organización Mundial del Turismo. Hoy estamos con ustedes Manu Martín en el control técnico, Silvia Rubio en la producción y en el equipo Maite Muniain, Tamara García y la presentación y edición, la que les habla hoy, Sabrina Aguado. Comenzamos.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Pues momento ya de analizar con nuestra colaboradora María Dolores Albiach algunos temas destacados de la semana. Buenas, bienvenida María Dolores.
¿Cómo estamos?
Bueno, aquí encantadas de saludarte una semana más y vamos a comenzar este repaso, como decíamos, en Haití, que avanza hacia la constitución de un consejo de transición y el nombramiento de un primer ministro que sustituya a Ariel Henry, con la vista puesta en que finalmente puedan celebrarse elecciones presidenciales después de su renuncia esta semana.
Mi gobierno se marchará inmediatamente después de la inauguración del Consejo. Seremos un gobierno interino hasta que nombren un primer ministro y un nuevo gabinete. Haití necesita paz. Haití necesita estabilidad.
Y todo ello en medio de la violencia, la crisis y una muy difícil situación humanitaria en el país, que les hemos ido contando en el programa estas semanas, especialmente en la capital, en Puerto Príncipe. Un panorama delicado, como vemos, María Dolores, que aún no está del todo encauzado, ¿no?
No está del todo encauzado. Allí, bueno, en la formación de ese Consejo Presidencial Transitorio, que tendrá 7 miembros con voz y voto y 2 observadores, que se supone se va a formar con miembros de los partidos, ya están incluso designados los partidos, pues hay sus tiras y aflojas. En fin, la situación en Haití va cambiando por horas, sino por días, y pues no terminan de concretarlo, ¿no? De ahí que cuando el primer ministro en funciones, Ariel Henry, que digamos está en no está dentro del país, no ha podido volver al país, está en Puerto Rico, y es desde Puerto Rico que hizo esa declaración que tú has mencionado, y claro, hay que ver el matiz. Él dice, dejaré de serlo cuando esté formado el Consejo. Bueno, pues no está formado aún el Consejo, pero bueno, puede ser cuestión de horas o de días. La cuestión es que desde la última vez que hablamos de Haití, hace exactamente una semana, pues 24 horas después, las bandas criminales que controlan la situación en la capital, en Puerto Príncipe, que ya habían tomado el fin de semana anterior las cárceles y habían liberado a 3.600 presos, también tomaron el aeropuerto, y de ahí que el primer ministro no pudiera volver al país.
Eso es.
Bueno, pues esas bandas, acrecentadas o viendo que dominaban la situación, intentaron tomar el Palacio Presidencial y también el Ministerio del Interior. No lo lograron hacer, y quizás eso ya subió todas las alarmas, si no estaban ya muy muy alarmadas, ¿no? De hecho, en República Dominicana y su presidente llevaban semanas diciendo que había que tomar una acción y de algún modo acompañar, buscar una solución para el país. Bueno, entonces es cuando este lunes se reunió el CARICOM, que es la Comunidad de Países del Caribe. Ahí están los 15 países, algunos países isla, otros continentales, de habla española, inglesa y francesa. Entonces se reunieron los 15 en Jamaica, muy animados por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sí, que asistió a la reunión. Y ahí es donde decidieron mediar. Claramente mediaron de algún modo, pues tanto con el primer ministro en funciones que estaba en Puerto Rico, como con algunos jefes de las bandas que están dominando la capital. Y es donde se logra ese acuerdo que tú has anunciado y que está en proceso, Y bueno, quien lo anunció tampoco es casualidad que fuera Ifrahim Ali, que es el presidente de Guyana. Recordemos que hablamos bastante de Guyana, sí, a final del año pasado por esa especie de intento del presidente de Venezuela, de enviar tropas y de reclamar un territorio que pertenece a Guyana. Bueno, hombre, lo que sí parece es que por lo menos la comunidad internacional se ha implicado, empezando por las alianzas regionales a las que pertenece Haití y los demás países del Caribe, ¿no? Y de hecho el secretario de Estado de Estados Unidos anunció que duplicaban la ayuda para el país en otros 100 millones de dólares, o sea que sumarían 200 millones en este año, y que habría una donación especial de ayuda humanitaria de 30 millones porque, bueno, esta situación de inestabilidad y de violencia ha dejado unos saldos tremendos, ¿no? 800 muertos más o menos se calculan en solo enero y parte de febrero, y en un total calcula la ONU de 3.400.000 personas desplazadas. Algunos se han ido de la capital hacia el interior, pero ya había habido movimientos anteriores, y claro, eso es lo que también hace saltar todas las alarmas en República Dominicana.
Sí, además también estábamos pendientes de la misión de Haití, la que iba a liderar Kenia, ¿no?, para otorgar de ayuda militar al país.
Sí, bueno, precisamente el primer ministro en funciones, Ariel Henry, es lo que estaba haciendo en esa salida que hizo del país. Justo volvía de Kenia, seguía todo un poco en dudas, porque en realidad el acuerdo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es de hace ya un año, y entonces nadie entiende demasiado porque no termina de formarse. En parte no había muchos países voluntarios. Bueno, ahí se decidió implicar, incluso liderar un país como Kenia, que ni siquiera es latinoamericano, pero que ha participado en otras misiones y tiene cierto prestigio, pero no había signos de que eso fuera a funcionar. Bueno, también tenemos la buena noticia en esta semana de que el presidente de Kenia ha confirmado que sí van a formar la misión y la van a liderar, pero ya en la situación que hay en Puerto Príncipe, que digámoslo claro, esto ha sido un pulso de las bandas criminales contra el Estado.
Totalmente.
Claro, y decir, bueno, que este Ariel Henry, primer ministro en funciones, que no terminaba de convocar elecciones de una vez, pues quitarlo del medio tampoco soluciona nada. Es decir, que el problema era en parte su futuro y que no terminaba de concretar un poder transitorio, pero eso no resuelve ya nada, y al final, bueno, lo que está claro es que han ganado de momento el pulso las bandas, ¿no? No completamente, pero una parte sí. Hay que recordar que Haití viene de que hace 3 años su presidente fue asesinado y torturado en su propia casa y en su propia cama, y que ahí es donde Ariel Henry se vuelve la única autoridad. Había sido designado por él horas antes, primer ministro. Todo es más enrevesado de lo que parece, porque encima estas bandas que encabeza Jimmy Cherissier, apodado el Barbecue, o sea, la barbacoa, en realidad está, de algún modo, o ha sido, o secundó, junto con otros líderes de bandas, al partido que realmente estaba gobernando. Entonces todavía tienen, o sea, ahí hay una disputa de bandas por el control del narcotráfico y del crimen organizado que viene de hace 3 años, ¿no? Y quizás el error principal de Ariel Henry no es que no tuviera razón cuando decía que no había condiciones para convocar elecciones, sino que nada más ser asesinado el presidente prometió el esclarecimiento del hecho, uno, y dos, formar un gobierno de transición. El esclarecimiento del hecho sorprendentemente ha ido mucho más allá de lo que se cree, y es cuando descubrimos que fue obra de 30 mercenarios colombianos contratados que fueron detenidos y procesados y estaban en las cárceles. Son esos que han sido liberados. Hace 2 semanas. Lo que no terminó nunca de concretarse es ese gobierno de salvación nacional con todos los partidos. Eso Ariel Henry nunca lo convocó, que es, digamos, tampoco le es sospechoso mucho de autoritarismo, porque es un médico neurólogo que se crió y ejerció en Francia, o sea, tampoco tiene un perfil típico de los muchos y variados aspirantes a dictadores que ha tenido Haití. Pero bueno, vamos a ver en qué queda esta situación. De momento está bastante más encaminada que hace una semana. Uh-huh. Sigue estando el estado de emergencia y el toque de queda por la noche, pero no termina de estar la situación estable ni controlada en la capital.
Uh-huh. Veremos en qué queda esta situación y si se consigue finalmente ese gobierno de transición para que realmente vuelva la tranquilidad a Puerto Príncipe y al país. Bueno, pues seguimos con más cosas. Ahora en Argentina, donde las Fuerzas Armadas han comenzado un dispositivo de seguridad entre los gobiernos nacional y provincial en las ciudades de Rosario y Santa Fe, debido al recrudecimiento de la violencia asociada al narcotráfico, según ha informado el ministro de Defensa, Luis Petri. Le escuchamos.
Creemos y estamos absolutamente convencidos que le vamos a ganar al narcotráfico, que a esta lucha le vamos a ganar, pero para ello es absolutamente imprescindible que trabajemos mancomunada, coordinada y articuladamente y con toda la potencia del Estado. Hay que hacerles la vida imposible a los que deciden cometer delitos para devolverle la tranquilidad y la paz a los ciudadanos de bien.
Bueno, una situación que lleva también tiempo afectando a esta región, a estas ciudades de Rosario y Santa Fe, y que veremos también cómo evoluciona este operativo, ¿no, María Dolores?
Sí, bueno, quizás viene de hace un tiempo. Se hizo o saltó a los titulares cuando fue afectada la familia de Leo Messi, el gran futbolista que es originario de ahí. Uh-huh. Ahí es cuando saltó el escándalo ya el año pasado, sí, de que la situación en Rosario estaba deteriorándose. Y el repunte que ha hecho de nuevo saltar a los titulares y tomar esta decisión de enviar a un contingente de las Fuerzas Armadas a esa zona ha sido que en los últimos días ha habido asesinatos a sangre fría, además aleatorios, o sea, completamente al azar, en pleno día, un trabajador de una gasolinera, dos taxistas, un conductor de autobús. Entonces, bueno, y además al estilo peor de algunos carteles mexicanos, ¿no? Con un cartelito que ponía mataremos a más inocentes. O sea, sí, con la total conciencia de que lo han hecho pues al que ha pillado por allí.
Sí, porque además eran personas efectivamente que no tenían nada que ver con el narcotráfico. Han sido, como tú dices, aleatoriamente, pero igualmente en situación horrible de asesinatos.
Uh-huh. Sí, ha sido para crear escándalo, y claro, entonces ha creado escándalo, claro, porque la verdad es que estos días están multiplicándose las noticias que tienen que ver con la economía argentina y con tiras y aflojas entre el gobierno y los recortes y todo eso, pero en medio de eso, pues claro, surge este problema que ya venía de antes, que de algún modo, en la medida que el nuevo presidente Milei ha llegado con esa motosierra queriendo acabar con todo, sí, pues claro, todo el mundo dice, bueno, ¿y esto para cuándo, no? Bueno, la ministra de Interior, Patricia Bullrich, ya presentó, al poco de tomar posesión Milei, por ahí a final de diciembre, sí, junto con el gobernador de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, que es donde está la ciudad de Rosario, presentó un plan que se llama Plan Bandera. Y se trataba, el gobernador empezó así como con mucho énfasis, Maximiliano Puyaro, que aparecía al lado de ella en la conferencia de prensa, diciendo que iban a remangarse y a poner freno a todo esto con toda la dureza que hiciera falta. Pero claro, estos anuncios así, muy rimbombantes, mm, llevaron a que las amenazas y de todo hicieran que su familia tuviera que irse a residir a otra parte para empezar. Uh-huh. Y que esa afán de mano dura pues fuera respondida con estos asesinatos aleatorios que han causado un pánico tremendo. Hay que decir que Rosario es una, la ubicación de donde está es muy importante porque, bueno, aparte que tiene gran historia y que varios personajes famosos son de ahí, incluido, por ejemplo, el Che Guevara, es una zona que está justo en una deriva de la vía fluvial más importante que tiene América del Sur. Esa vía fluvial es la que garantiza las exportaciones de toda la soja argentina. Uh-huh. Y entonces es un corredor tremendo que va desde Paraguay hasta allí y que, bueno, pues además de llevar soja y otros bienes, muy desconocida. Si uno le preguntan cuál es la vía principal de agua del continente, todo el mundo dice el Canal de Panamá, pero en América del Sur la principal es esta, con diferencia, porque el Canal de Panamá es sobre todo para las grandes potencias, Estados Unidos, China o Europa. Para los americanos la principal es esta, ¿no? Y beneficia a varios países colindantes, con lo cual ahí hay tráficos de todo, incluido pues la droga. Y entonces, cuando ha empezado a haber una cierta pugna por el control de todo eso de varios grupos criminales, es cuando se ha desatado la violencia en Rosario. Y entonces, claro, tienen índices que comparativamente, pues yo que sé, con México, por ejemplo, Colombia, pues tampoco son tan altos, pero claro, para el Cono Sur sí son altos, porque si la media nacional en Argentina es, creo, de 12,9 homicidios por 100.000 habitantes, pues allí ya ronda el 16%, el 16,4%, uh-huh, lo cual es bastante más alto. Y luego lo que todo el mundo dice es que, además de la ubicación y de que hay mucho tránsito de todo tipo de drogas, el problema es que hay muchas bandas, pequeñas bandas, que pugnan entre sí, que no hay, claro, como un, ¿no?, una alianza muy fuerte, y eso está aumentando el nivel de violencia y de descontrol. Veremos qué solución da estas medidas, porque el envío de tropas, para empezar, las Fuerzas Armadas Argentinas tienen limitación para actuar respecto a la población civil. Entonces ya han anunciado que las van a enviar para sostén logístico y táctico. Y de hecho el gobierno está contemplando cambiar la ley, porque no pueden actuar con sus armas en situaciones donde hay civiles, ¿no? Si así lo pueden hacer, también se ha reforzado la Policía Federal, la local, todo eso forma una especie de comité de emergencia y les van a dar apoyo logístico. Pero bueno, las experiencias que hay en América Latina de implicar a las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad ciudadana, pues bueno, no solo porque las Fuerzas Armadas en Argentina tengan el historial de la dictadura que tienen, que es lo que dice mucha gente. No, no es solo eso. En México, por ejemplo, el ejército mexicano no tenía ningún historial de dictadura, y sin embargo fue meterlos en la guerra contra el narcotráfico, y la mayor parte de las denuncias de violaciones a los derechos humanos pues o son para la policía o son para las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque claro, los soldados están preparados para una guerra, y normalmente esto no es exactamente una guerra en el sentido clásico, ¿no? O sea que hay sus tiras y aflojas, y de qué resultado podrá dar esto, pero indudablemente ahí hace falta cooperación regional, porque además eso está muy cerca de esa frontera que sabemos es el triángulo un poco maldito de todo tipo de tráficos con los países vecinos, ¿no?
Uh-huh. Estamos pendientes de eso. Sí que es verdad que el narcotráfico está mucho en ese entramado, ¿no?, de Latinoamérica, está detrás de muchos países en Latinoamérica, ¿no?
Uh-huh. Hombre, de unos más que de otros, pero hasta ahora Argentina no era tan conocida porque,
claro, pues
por
sí,
eso.
Es sorprendente.
Pero bueno, empieza a haber una situación de pugna. Parece que todos los problemas que hay en esa zona, en Rosario en concreto, es que esos jefecillos de pandillas, que hay unas 30 en la ciudad, están detenidos hace ya días, uh-huh, pero están dirigiendo la situación desde la cárcel. Entonces, bueno, ahí hay una tentación muy grande ahora del gobierno este entrante de hacer un poco la política esta de cortar por lo sano, como en El Salvador el señor Bukele, crear una gran cárcel de superseguridad y no sé qué, pero yo creo que es un problema más regional. Y de hecho, esta semana coincide con que la Unión Europea, que ya durante la presidencia española, el semestre pasado, concretó con América Latina que uno de los apoyos más fuertes que va a dar a la región, aparte de la inversión y del apoyo en creación de infraestructuras, es el refuerzo del sistema judicial y policial para el combate del crimen organizado, pero incluyendo un montón de variedades de cosas, como abuso sexual de menores, delincuencia informática, tráfico de bienes de todo tipo, armas, pero también patrimonio cultural. Bueno, entonces, esa estructura, que de hecho dirige el español Javier Samper, uh-huh, que se llama Pacto 2.0, pues justo este fin de semana ha sido reforzado en una reunión regional que había en Panamá, y se ha multiplicado los recursos, los expertos y también las funciones. Y ese acuerdo va a funcionar desde ahora hasta el 2027. Participan 60 países, o sea, los europeos y los latinoamericanos, y bueno, el presupuesto ya ha subido casi a los 60 millones de euros. Están muy entusiasmados. La verdad es que a nivel de prensa, ellos, este tipo de estructuras de apoyo al sistema judicial, con fiscales, con policías, expertos en determinados delitos, suele ser muy silencioso. Entonces no nos damos cuenta, pero si se sigue uno la situación de América Latina con diariamente, hay ya varias operaciones que se han desarticulado, no solo relativas al tráfico de drogas, sino también a la trata de personas, sí, y concretamente de mujeres y niñas por explotación sexual, que ha sido fruto de esta colaboración, porque hay, lo que estamos viendo en Rosario, pues se circunscribe a la ciudad de Rosario, pero en realidad tiene vínculos regionales o transnacionales, y de eso se trata, ¿no? Esa estructura va a hacer eso.
Pues estaremos pendientes también de esta operación en Argentina, y terminamos en Ecuador, donde ha fallecido este pasado lunes a los 42 años la mujer que logró legalizar recientemente la eutanasia en el país, Paola Roldán, que sufría ELA, esperaba la implementación de la legislación y los protocolos para tener acceso a una muerte digna, pero al final no le ha dado tiempo, algo que ha conmocionado al país. La escuchamos.
Sé que lo único que merezco, lo único que merezco, es una vida y una muerte con dignidad.
Recordamos que el pasado 7 de febrero la Corte Constitucional de Ecuador falló a favor de la demanda de Paola para tener una muerte digna, una histórica sentencia que ha inspirado a organizaciones y pacientes en toda Latinoamérica, ¿no, María Dolores?
Pues sí, porque, bueno, este es un tema muy delicado en América Latina, siempre se vincula a la religiosidad.
Total.
Bueno, pero también si nos vamos a nuestras propias regiones, pues solo está en algunos sitios despenalizado, que no legalizado, en 8 países.
Es
en
un
Europa
tema
solo en, claro, solo en Alemania y Suiza, ya. ¿No? O sea que tampoco es tan extraño que todo esto haya causado mucho impacto. También ha causado impacto por la personalidad de ella, porque desde que se le declaró la enfermedad y que empezó a ver que no iba a tener retorno, empezó esa lucha, y de hecho muchas veces se arrepintió de haberla iniciado, no porque no supiera los efectos que va a tener, sino porque en las redes y todo eso, donde ella se expuso bastante a hacer campaña, pues bueno, le dijeron de todo, ¿no? Y a fin de cuentas, ser una mujer de 42 años con un niño de 4, o sea, la enfermedad se la encontraron un poco después de dar a luz,
sí.
Y bueno, es un poco duro. Es verdad, ha hecho un gran camino, Ecuador ha dado un gran paso, Perú ya había hecho una excepcionalidad para un caso similar, pero fíjate tú, el tribunal lo que resolvió es que esa señora sí podía hacerlo, pero nadie más, ¿no? O sea, en vez de ponerse a hacer una legislación que sea garantista, todo lo que se quiera, porque es verdad, o sea, estamos viendo este caso, que era un caso irremediable de sufrimiento y de dolor y sin ninguna posibilidad de retorno.
Claro.
Pero hay otros casos que son a veces más dudosos. El primer país que lo despenalizó fue Colombia, y ahí se han producido ya 157 procesos con diferentes soluciones. Hubo un caso, el último, en que le dijeron que no, porque, bueno, hay que ver si efectivamente la enfermedad es totalmente mortal y no tiene tratamiento ninguno, el nivel de sufrimiento del paciente, y bueno...
Sí, que hay unos parámetros muy concretos, vamos, para poder acogerse, sí.
Sí, que es normal que haya dudas. De hecho, claro, una de las dudas que se ha surgido hace no mucho, también en el continente americano, pero en Canadá, es que Canadá pretendía legislarlo ampliándolo a sufrimiento psíquico y aplicable a personas con enfermedades mentales. Entonces, claro, a ver, una cosa es que el enfermo está consciente y lo pide, porque su sufrimiento es este y es demostrable, y además no tiene solución a la enfermedad que tiene, y ya estas cosas de aplicarlo a personas que no pueden decidir por sí mismos, pues es muy delicado. O sea, que se entienden las dudas, pero sin lugar a dudas Paola Roldán ha abierto un camino, aunque fuera a alto costo.
Pues luego ha sido una pionera. Y bueno, pues estaremos pendientes de en qué queda esto y otras noticias también. Seguiremos pendientes de todos estos asuntos. Muchas gracias, María Dolores Albiach, y hasta la próxima semana.
Nos oímos.
Hora América. En Radio Exterior de España.
Y continuamos con más cosas en el programa. Ahora con el informe sobre los países más visitados de América Latina según la Organización Mundial de Turismo. Nos resume este informe nuestro colaborador Nico Gómez. Saludos, ¿qué tal?
Un saludo, Sabrina. El turismo en América Latina representa cada año una gran atracción para millones de visitantes, ya que ofrece una amplia variedad de experiencias culturales, naturales e históricas que cautivan los sentidos y enriquecen el alma de quienes tienen el privilegio de explorar esta región del mundo. Pero durante 2023, un país latinoamericano en particular emergió como líder indiscutible en la industria del turismo, superando a potencias como Colombia y Brasil. Así se ha consolidado como el principal destino turístico de la región y como la segunda economía más fuerte en el continente. Este país, cuyo encanto y diversidad son aclamados a nivel mundial, se distingue por sus playas paradisíacas, sus pueblos precolombinos, sus festivales y hermosos paisajes. ¿Pero de qué país estamos hablando? Según los datos más recientes proporcionados por la Organización Mundial del Turismo, México fue el destino líder de visitas dentro de América Latina, demostrando su capacidad para atraer a viajeros de todos los rincones del mundo. México es el país más visitado de América Latina en 2023. Recibió más de 38 millones de turistas, seguido por República Dominicana con 7 millones de visitantes, Colombia con 4 millones y medio y en cuarto lugar se encuentra Argentina con casi 4 millones de turistas, mientras que Brasil supera los 3 millones y medio de turistas durante 2023. Y completan esta lista Jamaica, Uruguay, Costa Rica, Chile y Perú como otro de los destinos elegidos por los turistas de todo el mundo.
Viajando por el mundo con Hora América en Radio Exterior de España.
Y antes de terminar, les adelantamos un apunte cultural. El estreno absoluto de la ópera La Bella Susana por parte del equipo artístico de la obra, encargo de la composición de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, producida por el Teatro de la Maestranza en colaboración con el Auditorio de Tenerife. Nos lo cuenta Sara Serrat.
La Bella Susana, una leyenda escondida entre las calles del barrio sevillano de Santa Cruz, se abre hoy al mundo a través del Teatro de la Maestranza de Sevilla, que acoge desde hoy su estreno mundial con un lenguaje muy especial, la ópera. Por su complejidad lingüística, Carlos Wagner, responsable de escenografía, ha buscado simplificar al máximo.
Para que el público pueda realmente compartir este viaje con nosotros, hay que simplificar. Y esto es lo que nosotros hemos hecho, crear una imagen depurada con muy pocos elementos.
A pesar de ser una historia antigua, se trata de una obra a la vanguardia en cuanto a efectos sonoros. Así lo define Nacho de Paz, director musical.
Contamos con todo un efectivo electrónico, surround, pues igual que cuando vais al cine. Esto va a suceder en el maravilloso espacio Maestranza.
Esta música y este espacio hará que la obra sumerja por completo al público. Escuchamos a Alberto Carretero, escritor de la obra.
Va a estar estimulado por todos sitios. Va a tener un papel muy activo desde el primer sonido que escuchan hasta el último.
Si quieren saber más de esta historia, estaré disponible tanto hoy como el 15 de marzo.
Y ahora sí terminamos con la música de Vicente Amigo, que presenta nuevo trabajo, Paso Doble a José Tomás, noveno disco de estudio del guitarrista y compositor que verá la luz esta primavera. Además, el artista ha sido recientemente galardonado con la Medalla de Oro 2024 en el Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda en su edición 36.
En este noveno disco, Vicente Amigo demuestra su habilidad como compositor con esta pieza que tiene estructura de pasodoble clásico, sin perder esa esencia flamenca que tanto le caracteriza y esos arreglos de cuerda a la guitarra creados por el artista. Empezó a grabarlo durante la pandemia en su casa y luego ya en diferentes estudios entre Córdoba y Madrid. Para ello ha contado con varias colaboraciones nacionales e internacionales, siempre con esa belleza melódica, ese estilo flamenco y esas sensaciones que transmite. Habrá que esperar a esta primavera para escuchar el disco completo.
De momento, hasta que salga ese disco, podemos escuchar aquí un poquito unos acordes con él y con ellos. Aprovechamos para, eso sí, Tamara, decir un par de datos de contacto con nosotros.
Así es, pueden escribirnos al correo electrónico hora.america@rtv.es y también al WhatsApp de Radio Exterior 34, el prefijo español 680-688-698.
Recuerden que si nos mandan notas de voz, tienen que especificar que son para Hora América. También pueden seguirnos a través de las redes sociales y de los podcasts de Radio Nacional. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por su compañía. Ya saben que mañana les esperamos de nuevo aquí en Hora América, en Radio Exterior de España. Quédense con nosotros.